8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras Luengo y desde el parador de Gredos. Y ahora, para comenzar, mamen la Constitución, por favor.
Artículo 130. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña.
Que suene la sintonía. Emisión correspondiente al 1 de diciembre de 2018. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Hoy, 1 de diciembre, se abre el periodo ordinario de pago de las ayudas directas de la PAC de 2018. El importe total de las mismas rondará los 4.900 millones de euros. En 2017 disminuyó de nuevo el número de beneficiarios del pago básico. Según el último informe del FEGA, fueron unos 765.000 agricultores y ganaderos, 12.500 menos que en 2016. El Tribunal General de la Unión Europea ha anulado parcialmente la multa impuesta a España por aplicación incorrecta del coeficiente de admisibilidad de pastos en el periodo 2009-2013. España podrá exportar uva de mesa a China y más productos del porcino tras los acuerdos firmados, coincidiendo con la visita de su presidente a nuestro país. Los Estados miembros de la Unión Europea han llegado a un acuerdo para renovar la autorización del uso de cobre en agricultura por un periodo de 7 años, aunque las dosis serán más bajas. La Comisión Europea ha presentado su estrategia en materia de cambio climático de cara al año 2050 y la próxima semana arranca en Polonia una nueva cumbre del clima que fijará las normas de aplicación del Acuerdo de París. Agropopular cuenta con 761.000 oyentes según la última oleada del Estudio General de Medios. Y hoy vamos a hablar mucho de la Constitución. La semana que viene se cumplen 40 años desde su aprobación. Aquí, en este parador, se dio un importante empujón a este texto constitucional. De ello hablaremos con Jaime Lamo de Espinosa, ministro de Agricultura, cuando se aprobó la Constitución en 1978. También hablaremos con Miguel Arias Cañete, comisario de Energía y Acción por el Clima. Aquí en Gredos nos acompaña la consejera de Agricultura de la Junta de Castilla y León, doña Milagros Marcos, y su equipo nos darán a conocer un menú navideño con productos de tierra de sabor. También el alcalde de Navarredonda de Gredos, alcaldes de otras localidades y ganaderos. Hablaremos, por supuesto, del lobo. Y en nuestra sección de innovación juntaremos tradición y modernidad, artesanía alimentaria empanada de conejo escabechado. También tendremos la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Rubén del Campo, muy buenos días.
Buenos días, César. Bueno, pues los primeros días de diciembre llegan con tiempo estable y sin lluvias en la mayor parte del país, salvo en Galicia y el Cantábrico, donde podrá llover débilmente. Se formarán bancos de niebla en el interior y las temperaturas serán bastante más altas de lo habitual para la época.
Gracias, Rubén. También tendremos música en directo con el grupo de la Asociación Músico-Cultural Enclave Gredos Norte. Y aprovecho para recordar que se cumplen 5 años y 28 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Tendremos, por supuesto, nuestras secciones habituales y nuestro concurso. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y María López. En el control de sonido, aquí, en Gredos, Fernando Rodríguez. En Madrid, Cinta Molina y el caudillo Orihuela. Y es el momento de escuchar un consejo.
Agricultor. ¿Quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech. Comprometidos con el agricultor.
Y vamos a escuchar música que sonaba en el año 1978, como esta que a buen seguro recordamos todos.
Ya que
Es Gloria Gaynor y con ella de fondo hablamos del concurso que ponemos en marcha hoy. La pregunta es en nombre completo del pueblo de montaña desde el que emitimos hoy y donde se dio un impulso importante a la Constitución. Nombre completo del pueblo de montaña en Gredos desde el que emitimos hoy, donde se dio un importante impulso a la Constitución. Están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de la marca Tierra de Sabor de Castilla y León y 4 agendas taurinas que nos facilita Vidal Pérez Herrero. Formas de participar, teléfono gratuito 900 50 60 06. A través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran en ella, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también en las redes sociales, mamen.
Pero antes hay que abonarse en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y además, como cada semana en esta red social, para poder optar al premio es imprescindible, así es que no se olviden de colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para hoy, y que es #Agropopular40Constitución. #Agropopular40Constitución, ese 40 con número, #Agropopular40Constitución. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. En este caso, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo hay un requisito, que pulsen en me gusta si aún no lo han hecho.
Esperamos sus llamadas y más música del año 78, Rafael Acarra.
Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
Hoy, 1 de diciembre, se abre el periodo ordinario de pago de las ayudas directas de la PAC correspondientes a 2018. Las comunidades pueden pagar hasta el 30 de junio de 2019. Más datos, Eugenia, muy buenos días.
Buenos días. Según las estimaciones del Ministerio de Agricultura, el importe total ascenderá a unos 4.900 millones de euros a repartir entre los más de 700.000 beneficiarios que han presentado la solicitud única este año. Hay que recordar, no obstante, que algunas comunidades autónomas han procedido al abono de anticipos, tanto del pago básico como del resto de ayudas directas. En total, según datos del Fondo Español de Garantía Agraria, se habrían pagado ya algo más de 1.500 millones de euros en concepto de pago básico y en torno a 175 millones de otras ayudas.
Doña Milagros Marcos, consejera de Agricultura de Castilla y León, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Calendario de pagos en Castilla y León.
Pues el calendario de pagos, como siempre, ágil y rápido. Empezamos a pagar ya, hemos empezado ya y esta semana pagaremos los 400 millones de euros que tenemos capacidad ya desde la Unión Europea para pagar.
Más datos sobre el pago básico en esta ocasión en 2017, Eugenia.
El FEGA ha publicado también esta semana el informe sobre la aplicación de este régimen de ayudas correspondiente al año pasado, que muestra que sigue disminuyendo el número de beneficiarios de la misma. En concreto, en 2017 la recibieron unos 765.000 agricultores y ganaderos, que son unos 12.500 menos que en 2016. El número de derechos, por el contrario, ha crecido. Fueron 19,6 millones de derechos por un importe de 2.800 millones de euros y a razón de 143,80 euros por derecho. El informe del FEGA da cuenta, por otro lado, de que hubo 57.000 productores con derechos que finalmente no solicitaron la ayuda, también que se asignaron derechos de la Reserva Nacional a unos 3.000 beneficiarios, principalmente jóvenes, y que se llevaron a cabo cesiones de derechos por un importe de unos 30 millones de euros.
Algunas noticias relacionadas con campañas. Por ejemplo, la Junta de Andalucía estima para la cosecha de cereal de 2018 un aumento de la producción y de la superficie de los cereales secundarios. La cebada aumentaría un 55% en producción y un 11% en superficie. Y en Castilla y León se ha hecho balance de la vendimia, la más importante de los últimos años. Doña Milagros Marcos, ¿es así, no? ¿Ha hecho usted balance esta semana?
Así es, hemos hecho balance de la vendimia, ha sido una cosecha histórica, un 25% más de producción de la media de los últimos años, de los últimos 5 años, pero la mayor que se conoce en la historia, no solo en cantidad, sino y fundamentalmente en calidad, que es lo que distingue al vino de Castilla y León con esas 13 más una denominaciones de origen que tenemos.
La que más ha recogido ha sido Rueda con 130 millones de kilos y Ribera del Duero luego con 125, ¿no?
Efectivamente, Rueda y Ribera han tenido cosecha histórica en cantidad. De hecho, cada vez tenemos más cuota de mercado. Estamos hablando de que una de cada cuatro botellas de vino de calidad que se venden en España es vino de Castilla y León. Pero sobre todo y lo más importante es que hemos crecido más en valor que en producción. Es decir, que la calidad de los vinos hace que tengan un mayor reconocimiento nacional e internacional. El vino ha superado los 1.000 millones de euros en actividad económica y estamos superando los 200 millones en exportación. Es decir, se está reconociendo la calidad del vino de Castilla y León dentro y fuera de nuestras fronteras.
Pues muchas gracias. Así sonaba Tequila en 1978 cuando se aprobó la Constitución.
Lo que necesito es un trago para poder mentalizar. Te dije ya la una y ahora son las tres. Espero hacer dos horas y él otra vez que no me gusta esperar. La mirada de pensar todos los días.
A lo largo del programa vamos a ir elaborando un menú navideño. Estamos a 1 de diciembre y hay que ir pensando en las Navidades con productos incluidos dentro de la marca Tierra de Sabor. ¿Por dónde comenzamos, consejera?
Bueno, pues podemos comenzar siempre por productos Tierra de Sabor, desde luego con lo que puede ser un menú frío, unos entrantes fríos que pueden estar compuestos desde los puerros del Carracillo, una crema de zanahoria de Segovia, endivias o lechugas en la zona de Medina de Pomar, por ejemplo, en Burgos, o endivia, como decía, de Peñafiel, pero no pueden faltar en la mesa nuestros ibéricos de guijuelo, como puede ser el lomo, podemos estar hablando también de chorizo de León o de cantimpalos en Segovia, la cecina de León, tan importante y en este momento tan demandada ya por parte de muchos de los comensales en nuestro país.
¿Y de las sopas y de la huerta?
Pues de la huerta también podemos hablar y mucho en Castilla y León, un plato tan típico como es la lombarda que se puede consumir en esta fecha y sobre todo el cardo rojo de Ágreda, muy propio de las cenas y de las comidas navideñas, o cualquiera de las verduras del Carracillo que no pueden faltar en la mesa en esta Navidad.
Carracillo en la provincia de Segovia. Seguiremos luego con los otros platos. Ahora, de momento, vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Y hoy nos acompaña don Juan Pedro Medina, que es director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días.
Buenos días, César, y todos los oyentes de la Agro Popular.
El Tribunal General de la Unión Europea, antes del consultorio, ha publicado una sentencia en la que anula parte de la multa impuesta a España por la aplicación incorrecta del coeficiente de admisibilidad de pastos, el CAP, en algunas regiones en el periodo 2009-2013. Bruselas fijó la corrección financiera en algo más de 260 millones de euros. Sitúanos, Eugenia.
España presentó en su momento un recurso contra esa multa por considerarla desproporcionada y el tribunal ha dado la razón a las autoridades españolas en parte. El Ministerio de Agricultura ha explicado que, en concreto, la sentencia anula la decisión de la Comisión en lo que se refiere a dos tipos de superficie. Por un lado, la superficie de pasto arbolado ubicado en la dehesa, que había sido penalizada con una corrección del 25% sobre los pagos realizados en la misma. Y por otro, la superficie de pasto arbustivo declarada por ganaderos que hacen un uso forrajero fundamental de dicha superficie. Las autoridades españolas han subrayado que la decisión del tribunal supone una reducción sensible de la multa inicial, así como el reconocimiento de las superficies de pastos arbustivos y arbolados mediterráneos que se declaran en el marco de la PAC y que son utilizados por los ganaderos en sus explotaciones de ganadería extensiva en toda España. Ahora, la Comisión tendrá que volver a calcular la multa teniendo en cuenta esta sentencia.
Castilla y León era una de las regiones afectadas por esta multa que en ningún caso iban a pagar los ganaderos, sino que íbamos a pagar y pagaremos todos los españoles. Don Juan Pedro Medina, ¿algo que agregar a lo que hemos dicho?
Regiones, lógicamente, por su extensión y por la importancia de la ganadería afectada. Yo simplemente, a expensas de leer muy bien la sentencia, simplemente dos cuestiones importantes que se ha remarcado en vuestra noticia. Los ganaderos, la importancia de los ganaderos y esa consideración distinta sobre los pastos de aquellos que son ganaderos, que creo que es lo fundamental. Y luego el tema de la dehesa, que como sistema agrosilvopastoral tradicional de España. También los pastos de montaña donde estamos hoy en Gredos, pues están viendo muchos ganaderos aquí presentes, pero insisto, pasto con ganado, como muchos de los aquí que además hacen transhumancia. Eso es lo fundamental desde el punto de vista más de mensaje político, ¿no? Luego habrá que analizar muy bien las cuentas, cuánto es la corrección, si se recurre o no. Aparentemente la comisión está dolida, yo estuve ayer y uno de
acaba de venir de Bruselas, no les ha sentado bien.
No, uno de los auditores estaba bastante dolido porque es una, digamos que es una sentencia parcial y esto de que algunas veces cuando no haces cosas parciales, porque se trata de que en el año 2009 impusieron un porcentaje inferior a lo del periodo 10-13, en el 2009 impusieron un 2% a los pastos con ganado y en el 10-13 un 10%. Esa diferencia la comisión no ha entendido y claro, eso que fue un gesto, un guiño por parte de los auditores, se les ha vuelto en contra y entonces están dolidos, están bastante dolidos y hay que esperar a ver si pueden recurrirla o en casación o no. Pero bueno, es un tema importante sobre todo por ese mensaje de presente y de futuro, pastos para el ganadero, no lo que ya sabemos que hace muchos años, incluso en este parador hemos discutido mucho con los ganaderos, aquello que pasó en el 2006 de que la actividad agraria valía cualquier cosa, ¿no? La actividad agraria en los pastos hay que justificarla con ganado y eso es lo importante de futuro.
Consulta de Juan, he comprado una finca de 9 hectáreas con 1.500 olivos, de esa finca no percibo ningún derecho, ¿hay algún tipo de ayuda que pueda solicitar? Me gustaría arreglarla y sacarle rendimiento, es en Córdoba.
Sí, el actual sistema de ayudas está basado en disponer de derechos. Por lo tanto, si alguien no dispone de derechos, no puede percibir las ayudas principales. Los derechos, lógicamente, se pueden adquirir en el mercado, por ventas o por arrendamientos. Y también, en algunos supuestos, se pueden adquirir gratis de la Reserva Nacional si se cumplen requisitos pues, de ser joven agricultor que se instala y tiene capacidad o acredita tener formación agraria. Si, evidentemente, se inscribe en el régimen de la Seguridad Social Agrario. O también, no siendo joven, o sea, teniendo más de 40 años, si es una persona que vuelve al sector, es nuevo, nunca ha estado en el sector, y se inscribe y también acredita tener formación agraria, puede recibir derechos de la reserva. Entonces, tiene que analizar esta persona si cumple esos requisitos. Yo le invito a que pueda consultar nuestra página web en un portal que se llama Portal PAC 2018 y en un apartado de preguntas y respuestas frecuentes, acceso a la Reserva Nacional, ahí puede ver si cumple o no
los requisitos. Gracias, don Juan Pedro Medina, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, uno de nuestros 3 analistas, para responder a sus preguntas que pueden formular a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Ponerme el himno de la PAC, por favor. Ha sido el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank, reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
Y hablamos ahora de Hacienda, siempre tan atenta con los contribuyentes.
Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido. Después de pasarme las noches enteras llorando por ti.
Rocío Dúrcal, que también sonaba mucho en el año 1978 cuando se aprobó la Constitución. Fiscalidad. En el Boletín Oficial del Estado de ayer, 30 de noviembre, se ha publicado la orden por la que se desarrolla para el año 2019 el método de estimación objetiva del IRPF. Más datos, Eugenia.
Sí, la disposición no presenta novedades con respecto a la que se publicó en noviembre del año pasado y no incluye de momento las posibles reducciones de módulos a sectores y territorios concretos afectados por circunstancias excepcionales en 2018 que se recogerán en la orden que se publique en marzo o abril del año que viene. El texto publicado mantiene, por tanto, la reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos y también las rebajas que desde hace unos años se aplican al índice de rendimiento neto de la uva de mesa, flores y plantas ornamentales y tabaco. Y respecto a los límites de permanencia en este régimen, se mantiene el relativo a ingresos en 250.000 euros. El de gastos está previsto que se prorrogue, aunque desde Asaja han pedido confirmación a la agencia tributaria.
Y una empresa que tampoco suscita mucho cariño, Azucarera, ha convocado al sector remolachero el próximo martes y estos temen que anuncie una bajada del precio de la remolacha. ¿Saben ustedes algo en la Junta de Castilla y León, doña Milagros Marcos?
Pues no, hemos
tenido... A ver, el micrófono. Sí. Ahora.
Pues no, hemos tenido información por los medios de que se ha convocado a los remolacheros y desde luego lo que esperamos es que se mantenga el contrato que está suscrito y en todos los términos. El contrato tiene una vigencia hasta el año 2020. Sabemos que el sector, sobre todo el azúcar, está teniendo problemas porque ha bajado el consumo de una forma importante, pero los contratos precisamente están para mantenerlos y para dar una garantía a los cultivadores que en este momento, además con la climatología, tampoco están en el mejor momento. Por lo tanto, esperamos que en esa reunión no se produzca ningún anuncio de reducción del precio de la remolacha.
Una empresa que hace unos años cayó en manos de los hijos de la Gran Bretaña y que durante esos años los primeros se hincharon a ganar dinero y que ahora, que es verdad que los precios del azúcar en el mercado internacional están mal, pues vamos a ver si lo que pretenden es aplicar recortes. Podrían hallar un equilibrio entre lo mucho que ganaron y lo que estén perdiendo ahora. Sonaban también los Amaya en el 78.
¡Vete!
Y nos vamos ahora a pie de campo.
Steel, número uno en el olivar, te ofrece a pie de campo. Steel, especialista en todos los campos.
Ojo a la siguiente noticia, estamos en una zona despoblada. En el año 2017 solo el 16,5% de la población española estaba censada en zonas rurales, a pesar de que dichas zonas suponen el 84,2% de la extensión total del territorio. ¿Quién dice esto?
Pues son datos del informe anual de indicadores 2017 difundido por el Ministerio de Agricultura, que recoge también que la población censada en municipios rurales ha descendido un 9% entre los años 2000 y 2017 y solo ha aumentado en la Comunidad de Madrid y en Canarias. Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de población rural en 2017 eran Extremadura con el 50% y Castilla-La Mancha con el 45%, seguidas de Castilla y León con el 37%, Aragón con el 32%, Navarra con el 28% y Galicia con un 26% de población rural. El Ministerio ha destacado que el 24% de la población de Andalucía es rural y que al ser la región más poblada de España es la que más habitantes rurales aporta al total. Y por el otro lado, las regiones con menor porcentaje de población rural son Madrid, un 2% nada más, el País Vasco un 5%, Cataluña un 7% y la Comunidad Valenciana con un 8%.
Don José Manuel Jiménez, alcalde de Navarredonda de Gredos, donde nos encontramos hoy. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuántos habitantes tiene a fecha de hoy Navarredonda?
Pues tengo que presumir que a primeros de año teníamos 457 habitantes y hoy tenemos 477. Hemos aumentado. Esto es...
Eso es un milagro, ¿no? Tenía que haberle contratado a usted para hoy porque nos ha estropeado la argumentación.
Bien, pero bueno, se están haciendo actividades, no en Navarredonda, en todos los pueblos, para asentar población, evidentemente. Hemos apostado por la cultura, hemos apostado por el turismo y, por supuesto, por la ganadería, ayudarla todo lo posible porque para nosotros es más que importante.
Uno de los problemas más importantes que hay en las zonas de montaña y en esta zona es la despoblación.
Sí, sin lugar a dudas.
Y el envejecimiento.
Claro, la población está muy envejecida y, bueno, la gente poquito a poco va empezando a ver que nuestra vida merece la pena. Yo me estoy dando cuenta, llevo desde que habéis empezado, vais a una velocidad de vértigo. Nosotros somos gente más tranquila y eso es una garantía de buen vivir.
Es que está usted previsto también su intervención para el final del programa. Si no vamos así, la segunda intervención suya no tendrá lugar.
De acuerdo.
Lo hago en su beneficio.
De acuerdo.
Cuéntenos el principal problema que hay en la zona, además de la despoblación.
Bueno, hasta ahora es curioso, porque la ganadería, por ejemplo, que será uno de los sectores más importantes para la zona y para Navarredonda de Gredos, pues está empezando a tener problemas pues para poder disponer de tierras. Las tierras que hasta ahora las tenían distintas personas, les cuesta cada vez más a los ganaderos poderse hacer con ese tipo de tierras. no voy a dejar de mentar al lobo, que es un amigo que nos habéis traído y que no está muy, no es muy bien recibido. Pero bueno, aquí estamos tratando de...
Luego hablaremos del lobo.
Vale, pero es un problema.
Y luego hablaremos también que nos haga usted una ruta turística por la zona.
Encantado.
Ahora, si le parece, en estos pueblos hay vida, aunque haya problemas, como lo demuestra, por ejemplo, el grupo de la Asociación Músico-Cultural Enclave Gredos Norte, que interviene ahora. Adelante, por favor.
Tengo que andar con cuidado, piensa la mula, pues llevo sobre mí a María y al niño. Aún no sé cómo es, más pronto nacerá, tengo que darme prisa y encontrar un lugar.
Vamos a dar un aplauso a los miembros del grupo de la Asociación Músico-Cultural Enclave Gredos Norte. Estamos en Navarredonda de Gredos, volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
¿Eres agricultor? ¡Enhorabuena! Regístrate en yarapremiumclub.es, el nuevo programa de puntos de Yara. Compra productos y fertilizantes Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto, escanea tu albarán de entrega y súbelo a yarapremiumclub.es. Acumula puntos y cámbialos por regalos. Regístrate ahora en yarapremiumclub.es con el código COPE2018 y consigue 100 puntos de regalo. Yara, cultiva conocimiento, cosecha futuro.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Si en el Corte Inglés Seguros fuéramos expertos en artes ocultas, te recomendaríamos proteger tu salud así.
Centra toda tu atención en tu esguince y ahora nota cómo desaparece.
Por suerte, somos expertos en seguros y siempre te recomendamos el que mejor se adapta a ti. Y ahora con hasta un 25% de descuento. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Anda a la moda. Anda cómoda. Con Dorking by Fluchos. Los zapatos de Fluchos para nosotras. Porque la moda no está reñida con la comodidad. Por eso, esta temporada otoño-invierno descubre sus nuevos modelos, colores y estilos en calzadosdorking.com. Zapatos hechos a mano con la más alta tecnología. Para andar absolutamente cómoda. Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacha
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Agricultor, ¿quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech, comprometidos con el agricultor.
Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:01, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, nuestros mejores deseos para esta jornada. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, nuestro agradecimiento también. Y quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar, como por ejemplo esta carta a los 761.000 oyentes sobre la Constitución. Les hablo desde el que ahora es conocido como Salón de los Ponentes del Parador Nacional de Gredos, a casi 1.600 metros de altitud, mientras fuera ha caído una pelona, es decir, una helada de órdago, oliendo a la madera en el interior que se quema en la imponente chimenea que hay y gozando de un gran silencio. Justamente hasta hace 15 años este salón se llamaba del silencio y en él se reunieron los ponentes de la Constitución a finales del invierno de 1978. Por aquel entonces las negociaciones entre los grupos políticos no avanzaban y aquí se encerraron durante unos días los conocidos hoy como padres de la Constitución para estudiar y consensuar las más de 1.000 enmiendas que se habían presentado al texto existente. Fue aquí, en Navarredonda, un pueblo situado en lo que yo llamo el Cogollo de Gredos, donde se dio un paso clave para redactar la Constitución de 1978, de cuya aprobación en referéndum se van a cumplir ahora 40 años. Como toda obra humana, esta Carta Magna tiene sus virtudes y también errores, pero no se puede negar que bajo su vigencia, en estas 4 décadas, España ha conocido el mayor periodo de libertad política, prosperidad económica y modernización social de toda su historia, por lo menos de la reciente. Ahora que tanto se pone en cuestión la propia Constitución y el régimen de la transición, conviene recordarlo y tenerlo muy presente. Y ello fue posible gracias, primero, a esa mayoría compuesta por la clase media que deseaba dejar atrás el franquismo y que no quería aventuras, después a las instituciones y a la mayoría de la clase política que supo interpretar estos deseos. Esos representantes de los grupos políticos se empeñaron en buscar un mínimo denominador común sobre aquello que nos unía y de este consenso, concesiones de todos, salió la Constitución de 1978. Hicieron justo lo contrario de lo que se suele hacer hoy en día, cuando muchos andan empeñados en destacar lo que nos separa y no lo que nos une. Y el medio rural y nuestros pueblos, amenazados ahora por la despoblación, pusieron su granito de arena en esta tarea. Como ejemplo sirva el empujón que se dio al que luego sería el texto constitucional aquí en medio de la Sierra de Gredos. Y en la Constitución también se habla de la actividad económica principal que hay en nuestros pueblos. Así, su artículo 130, lo señalábamos al principio, dice textualmente: los poderes públicos atenderán a la modernización de todos los sectores económicos y en particular de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. Con el mismo fin se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña, como esta en la que nos encontramos. No se puede decir que ello se haya cumplido, porque la brecha entre el mundo urbano y el rural no ha hecho más que aumentar en estas 4 décadas. Por eso habrá que seguir luchando para que no se olvide este artículo de la Constitución, la que cumple 40 años en los próximos días y a la que tanto debemos.
Para que no me olvides y me recuerdes cuando eres.
desde lejos han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos, para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños. Te he dado mi cariño, es lo más caro.
Y saludo a don Jaime Lamo de Espinosa, ministro de Agricultura, en aquellos días en los que se aprobó la Constitución. Don Jaime, muy buenos días.
¿Cómo va? Sube.
Ahora sí le escucho. Muy buenos días, decía sí. Don Jaime.
Buenos días, don César.
¿Qué recuerda usted de aquella época, de aquellos días?
Bueno, recuerdo mucha actividad en la colaborando con las personas que estaban redactando la Constitución, colaborando con Fernando Abril, que fue un interlocutor de Alfonso Guerra, que tuvieron los dos un papel destacado en la elaboración de la Constitución. Y recuerdo cómo trabajábamos sobre el artículo 130, precisamente el que acaba de mencionar, para que la agricultura y la ganadería y la pesca estuvieran en el texto de la Constitución, que lo habían estado ya, estuvieron en el texto de la Constitución republicana del 31, y en aquellos momentos estaba también, me acuerdo, porque estuvimos haciendo un estudio comparativo, y la agricultura se mencionaba en la Constitución portuguesa, en la italiana, en la suiza y en algunas otras. Por tanto, tenía que estar en el texto constitucional.
¿Y de su paso por el Ministerio de Agricultura, de qué es de lo que se siente más satisfecho?
Pues me siento muy satisfecho de dos cosas. Una, de haber llegado a un ministerio que se llamaba de Agricultura y solo tenía el sector primario, sin la pesca, y de haberlo dejado convertido en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es decir, en todo el sector FAO, comprendiendo toda la cadena alimentaria. Y yo creo que eso ha sido un gran éxito para el Ministerio y para el trabajo del Ministerio y para el desarrollo de la agricultura y de la industria agroalimentaria a lo largo de los últimos 40 años. Y luego recuerdo también con una gran satisfacción la elaboración de la Ley de Seguros Agrarios, que se aprobó, es la primera ley, por cierto, que se aprueba después de la Constitución, y ha tenido un éxito inmenso en España e inmenso en el mundo. Hoy está considerada, junto con la Ley Canadiense de Seguros, como las dos mejores leyes de seguros agrarios del mundo. Y yo creo que además ha producido un efecto sobre las rentas de los agricultores españoles muy positivo.
Con algún defectillo también, que es el monopolio de agroseguro.
Bueno, eso es un tema del que de vez en cuando se alude,
pero hablaremos un día,
pero el resultado está siendo extraordinariamente positivo para el sector. Que, por cierto, hay otro artículo en la Constitución donde se menciona la agricultura y se mencionó con una media línea adicional, que es el artículo 148, donde se dice que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en una serie de materias. Y en el punto 7 dice la agricultura y la ganadería de acuerdo con la ordenación general de la economía. Esa frase de acuerdo con la ordenación general de la economía la pusimos porque en la Constitución no se habla para nada de la Comunidad Económica Europea. Habíamos pedido el ingreso, pero estábamos en plenas negociaciones y sabíamos que algún día íbamos a formar parte de la Comunidad Económica Europea. Y por eso pusimos que la agricultura y la ganadería podrían ser competencias de las comunidades autónomas, pero siempre de acuerdo con la Ordenación General de la Economía, que en el tema de la PAC, en el tema de la agricultura, nos vendría desde Bruselas. Y por eso se añadió esa pequeña frase en el artículo 148.
Luego leeremos algunos artículos más de la Constitución. Don Jaime Lamón, muchas gracias, enhorabuena y nuestro agradecimiento por la parte que le toca.
Muchísimas gracias. Me gusta mucho celebrar el 40 aniversario de la Constitución.
Muy buenos días.
Gracias,
volvemos a escuchar a Gloria Gaynor, esta vez en inglés. El concurso está en marcha. Tenemos 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad, Tierra de Sabor, y 4 agendas taurinas a su disposición. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues responder a una pregunta. Nombre completo del pueblo de montaña desde el que emitimos hoy, donde se dio un importante impulso a la Constitución. Esto es lo que tienen que responder. Formas de participar: teléfono gratuito 900 50 60 06. También a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales también, pero antes hay que abonarse.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, @agropopular, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social, no lo olviden, es imprescindible para optar al premio colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado. Almohadilla Agropopular 40 Constitución. Almohadilla Agropopular 40 Constitución, S40 con número. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo hay un requisito: pulsar en me gusta antes de dejarnos la respuesta.
¿Algo que hayan dicho los oyentes?
A través de nuestro correo, Francisco Javier Velasco, que ha sido el oyente más madrugador, nos está escuchando desde Lardero, en La Rioja, donde nos dice: tienen ya una mañana invernal y 7 grados. Antonio Portillo nos cuenta que en Valdemorillo, Madrid, el cielo está despejado y que tienen 2 grados. Eusebio Álvarez, por su parte, nos dice que en Suances ha amanecido lluvioso y que tienen ya 12 grados. Perdón, Miguel González concursa y nos saluda desde Hoyos del Espino. Luis Felipe García nos dice que en Toledo tienen 2 grados y que no hay previsión de lluvia. Antonio González Busto apunta desde Oviedo, que tienen el cielo cubierto. Y por último, Rosario Méndez nos felicita desde Málaga por los datos del EGM. Allí tienen ya las luces navideñas encendidas, según nos cuenta.
Seguimos en Agropopular, repasamos los 9 titulares correspondientes a las 9 y 11 minutos. Diciembre arranca con tiempo estable y sin lluvias en la mayor parte de España. Las temperaturas serán más altas de lo habitual para la época en la que estamos.
La reserva hidráulica ha vuelto a subir. A comienzos de esta semana se situaba al 54,2% de su capacidad total.
El Ministerio para la Transición Ecológica ha confirmado la autorización del trasvase de 7,5 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura solo para consumo humano. El presidente de Murcia ha asegurado que el Gobierno tiene un plan claro para cerrar el trasvase.
El último foro de Atagri sobre digitalización del sector agrario dio visibilidad a agricultores y empresas que ya incorporan las nuevas tecnologías y puso de manifiesto las dificultades aún por superar.
El sector de bebidas refrescantes cerrará el año 2018 con unas inversiones de 350 millones de euros y con el lanzamiento de 200 novedades al mercado, según datos manejados en la Asamblea de la Asociación de Bebidas Refrescantes, ANFABRA.
En las bolsas internacionales, subidas en los precios de los cereales y la soja, con la excepción del maíz, que ha bajado en París.
En el mercado interior, según las lonjas, subidas y repeticiones. Según los operadores comerciales, bajadas de 2 o 3 euros en cebada y en trigo, repeticiones en maíz.
Una semana más se ha mantenido la tendencia al alza en los precios de las almendras en todas las lonjas nacionales.
Los precios en origen del aceite de oliva bajaron en la última semana de noviembre por el aumento de la oferta y de las operaciones en el mercado. Es el momento de escuchar un consejo.
¿Cómo se nota la subida del diésel? Trabajar la tierra es duro con estos precios.
Pues con Roundup Revolution abaratas costes y te olvidas de repetir el proceso. Una sola dosis es suficiente para el control de las malas hierbas.
Y también Roundup Ultimate, que es eficaz bajo cualquier condición climática.
Roundup, la fuerza imbatible.
Vamos con la previsión del tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas.
Hoy nos acompaña aquí Rubén del Campo. Rubén, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, César.
Y en Madrid, Lucía Díaz. Hola, Lucía.
Hola, César, buenos días.
¿Qué nos espera para hoy y mañana, Rubén?
Bueno, pues el fin de semana se presenta con tiempo estable en todo el país. Un anticiclón se sitúa sobre la península y manda las borrascas a latitudes más altas, de manera que los frentes solo rozarán Galicia y el extremo norte peninsular. Allí, en Galicia y en el extremo norte, el cielo estará más nuboso y puede caer alguna lluvia débil, quizás algo más intensa en el litoral gallego, pero tampoco nada importante. En el resto del país, como decimos, habrá algunas nubes altas, pero sin precipitaciones.
Lucía, ¿algo más a señalar?
Pues sí, que tenemos bancos de niebla en la meseta norte, Extremadura y Valle del Ebro. En general levantarán a mediodía y mañana domingo se repetirán, aunque pueden ser menos abundantes que hoy. Las temperaturas van a subir, tanto las diurnas como las nocturnas, aunque tendremos alguna helada por la noche, sobre todo en la meseta norte, pero a mediodía en general los valores serán templados, salvo en las zonas donde la niebla no haya levantado.
Rubén, ¿cómo viene la primera mitad de la semana?
Pues entre el lunes y el miércoles va a continuar el tiempo estable en prácticamente todo el país. Cielos poco nubosos y ausencia de precipitaciones. La excepción de nuevo será Galicia. Allí sí que habrá lluvias, sobre todo en el oeste de la comunidad, en el litoral atlántico, y además pueden ser algo persistentes. El lunes, lo mismo. Tampoco descartamos que llueva algo en puntos del Cantábrico y Pirineos. Y el miércoles las precipitaciones podrían extenderse un poquito más a las provincias de León y Asturias, pero en general, como decimos, en prácticamente todo el país, tiempo seco.
¿Algo más que añadir, Lucía?
Pues que de nuevo se formarán bancos de niebla matinales en extensas áreas del interior peninsular, sobre todo en los valles de los grandes ríos, que pueden reducir bastante la visibilidad, así que hay que tener cuidado con el volante. Lo más probable es que se forme, que conforme avance la mañana las nieblas vayan levantando. En cuanto a las temperaturas, hay que señalar que van a subir, especialmente las diurnas, en las zonas donde no haya niebla o esta levante pronto. Ya no se producirán apenas heladas y a mediodía alcanzaremos valores de hasta 18 grados en la mitad norte y de 20 o más en la mitad sur. Las temperaturas, pues, altas para esta época del año.
La segunda mitad de la semana, Rubén.
Pues a partir del jueves, los modelos de predicción vislumbran el acercamiento de un frente frío que afectaría sobre todo a Galicia, dejaría lluvias en esta comunidad y también en Asturias y noreste de Castilla y León. Pero conforme el frente se vaya introduciendo o atravesando la península, la verdad es que las precipitaciones serán cada vez más débiles y dispersas. Y en el Mediterráneo, pues prácticamente las podemos descartar. Las temperaturas seguirán por encima de los valores habituales para la época y de momento no prevemos heladas nocturnas. Así que tenemos por delante una semana con tiempo estable, temperaturas altas y contaminación en las grandes ciudades.
Gracias, Rubén. Sé que quieres dedicar, con permiso de tu mujer que te acompaña hoy aquí, esta canción de Daniel Magal a Lucía.
Negros tus cabellos, cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba. Pero eras a mí.
También sonaba en 1978, la reserva hidráulica ha vuelto a aumentar, Lucía.
Según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica, a comienzos de esta semana se encontraba el 54,2% de su capacidad total, lo que representa un alza del 0,5% respecto a los niveles de la semana anterior. Actualmente solo tres cuencas se sitúan por debajo de la mitad de su capacidad, que son Miño-Sil, que está casi al 49%, Júcar al 32% y Segura al 22,6%. La cuenca del Segura cuenta con casi 260 hectómetros cúbicos de agua. Este dato no es muy positivo, pero sí muy superior al del año pasado por estas fechas, cuando tenía poco más de 150 hectómetros cúbicos.
Se ha publicado en el BOE el trasvase cero al Segura para efectos agrarios. Y sobre este asunto, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, que se reunió esta semana con la ministra Teresa Rivera, ha asegurado que el gobierno tiene un plan claro para cerrar el trasvase Tajo Segura para López Miras. Todas las medidas planteadas por Rivera se encaminan a ello y no ha habido ni una sola propuesta para garantizar su permanencia. ¿Más datos, Lucía?
Pues a la ministra no le han gustado estas declaraciones. Ha expresado su sorpresa por las mismas y ha recordado que ella ha firmado siempre las propuestas de la comisión técnica, pues sería una irresponsabilidad por su parte modificar lo que ellos proponen. Asimismo, Rivera ha recordado que la comisión técnica señaló en un primer momento que para el trasvase de noviembre se daban las condiciones necesarias para permitir una contribución de agua importante, pero afortunadamente había llovido y las necesidades ya no son las mismas.
Y las lluvias torrenciales que tuvieron lugar en la Comunidad Valenciana a mediados de este mes han causado pérdidas agrícolas por un valor cercano a los 62 millones de euros, según los cálculos de la Generalitat Valenciana y del sector agrario. Ha sido la previsión del tiempo y la información del agua con Rubén del Campo y con Lucía Díaz, que ayer perpetró un grave atentado. ¿Qué? En horario laboral se probó unas botas de esas que van muy por encima de la rodilla y fue sorprendida. Madre. Espero que no vuelva a suceder,
Lucía. No volverá a suceder.
Tomo nota. Finalizamos así este bloque. Un consejo.
Verdes, negras, con huesos, sin huesos, rellenas.
Manzanillas, ojiblancas, gordales.
En pastas, pizzas, guisos.
Son dieta mediterránea, cultura, tradición.
Las aceitunas gustan a todo el mundo y en todo el mundo.
Esta Navidad toma aceitunas españolas, las nuestras.
Interprofesional de la aceituna de mesa. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
Estamos elaborando un menú navideño con productos de Castilla y León. Durante esta Navidad tienes mil formas de cocinar el lechazo para disfrutarlo en la mejor compañía, pero cuida que siempre te ofrezca la calidad y origen garantizado. Elige lechazo de Castilla y León, tierra de sabor. Esta Navidad mira a los o mima a los tuyos con el corazón. Don Jorge Llorente, viceconsejero de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. ¿Hay que consumir lechazo?
Por supuesto, es nuestro producto más emblemático, es el producto que se consume en estas fechas, pero que desde luego que hay que consumirlo más a menudo a lo largo del año. Hay muchas formas de prepararlo, hay muchas formas de cocinarlo, y es la mejor forma de disfrutarlo con la gente que más quieres, la gente que tienes a tu alrededor. Y es verdad, para buscar esta garantía, esta tradición tan sabrosa, tenemos que mirar la etiqueta. Y esta etiqueta, este corazón amarillo, nos está diciendo que significa origen de Castilla y León, que significa calidad garantizada, en realidad, y garantizado esa calidad tierra de sabor.
Gracias, don Jorge. En el año 1978 sonaba esta música. España podrá exportar uva de mesa a China y ampliar la gama de productos del porcino que pueden enviarse a ese mercado en virtud de dos protocolos que han firmado ambos países, coincidiendo con la visita del presidente chino Xi Jinping a España. En lo que respecta al porcino, España puede exportar actualmente a China carne y despojos congelados, así como jamón deshuesado. El nuevo protocolo precisa los requisitos sanitarios y zoosanitarios que deberán reunir los productos que se envíen a este país, permitirá la exportación de carne fresca refrigerada, así como de jamón con hueso y los demás productos curados, paleta, lomo, salchichón y chorizo. Es una buena noticia para Castilla y León, ¿no, doña Milagros Marcos?
Es una muy buena noticia para Castilla y León el poder exportar pata de jamón completa y el poder exportar el resto de productos a un mercado tan amplio como es el chino. Es cierto que además somos los principales productores en porcino, en curados también desde Guijuelo, fundamentalmente en Salamanca, pero no exclusivamente, también Segovia, también otras provincias de la comunidad autónoma. Y esto va a permitir, junto a las líneas de investigación y de nuevos envasados en los que estamos trabajando, el incrementar de una forma exponencial las exportaciones y, por lo tanto, también el que haya más industria agroalimentaria transformadora y más potencial en el campo de Castilla y León.
Es un acuerdo que venía negociándose desde hace mucho tiempo y en el que han participado gobiernos del PSOE y gobiernos del Partido Popular. Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien.
Esta canción, el himno de esta sección, no es del 78, sino de principios del 79, pero ya estaba a puntito, a puntito. Saludo a doña Ángeles Leonardo. Muy buenos días, doña Ángeles.
Buenos días, muy buenos días, don César.
De la empresa La Giralda de Castilla, una empresa de artesanos alimentarios de Castilla y León. Combinan la tradición y la innovación. Hacen empanadas, por ejemplo.
Pues sí, a pesar de ser una repostería tradicional, pues una de nuestras líneas de trabajo son las empanadas, la repostería salada, sí.
¿Y qué empanadas hacen?
Bueno, pues tenemos varios tipos de empanadas, las más tradicionales como puede ser la de atún, bacalao con pisto. Tenemos también una que es morcilla con compota de manzana y bacon con queso, por ejemplo, y dátiles. Pero bueno, la que de la que más orgullosos y satisfechos estamos es la empanada de conejo escabechado. Es una empanada que ha gustado muchísimo. Llevamos haciéndola pues desde casi 2000, desde que empezamos nosotros y empezamos a hacerla con mis padres, que mis padres tienen una panadería. La hemos ido perfeccionando y, bueno, pues en octubre hemos ganado el premio artesano al mejor producto tierra de sabor.
Pues hay un ejemplo de la combinación entre tradición e innovación y modernidad. ¿Dónde y cómo se pueden adquirir sus productos, doña Ángeles?
Bueno, pues nosotros tenemos el punto de venta en Matabuzuelos. Se tendrían que acercar hasta aquí para que nosotros la pudiéramos servir lo más reciente posible. Y luego en Valladolid la tienen en tres tiendas bastante céntricas de la capital. Y luego a través del teléfono hay mucha gente que nos las encarga y nosotros o se las acercamos si tenemos posibilidad de acercarla, sino a través de una empresa de transporte urgente.
¿Están montando una web?
La tenemos la web. Lo único que nosotros de momento tienda online, pues nuestra capacidad de trabajo, porque bueno, es una micropyme, trabajamos dos personas solamente, pues no nos hemos embarcado a ello, pero estamos preparando los mimbres para poder hacerlo en un futuro no muy lejano.
Proporciona la web, por lo menos para el que quiera información.
Sí, bueno, pues la web es www.lagiraldadecastilla.es. Y el correo electrónico para poderse poner en contacto con nosotros es info@lagiraldadecastilla.es o reposto giralda con T @lagiraldadecastilla.es.
Pues muchas gracias, doña Ángeles Leonardo de la Giralda de Castilla. Muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes y muy buenos días a doña Milagros Marcos, que ha madrugado mucho, y un saludo para todos.
Buenos días.
Buenos días.
Hablamos ahora de Datagri. El lunes y el martes de esta semana se celebró en Córdoba una nueva edición de Datagri, el foro para el impulso de la transformación digital en el sector agroalimentario, organizado, entre otros, por COAG, Cooperativas y la Escuela de Agrónomos de Córdoba. Eugenia estuvo allí. ¿Qué destacarías del evento de este año?
Pues sobre todo que se prestó una gran atención a las experiencias de agricultores y empresas que ya han dado el paso de introducir las nuevas tecnologías en sus explotaciones, con el fin sobre todo de reducir el consumo de medios de producción como el agua o los fertilizantes. Ello, según señalaron, les está permitiendo ya ser más eficientes porque obtienen ahorros reales y por lo tanto también más competitivos. Y al mismo tiempo más respetuosos con el medio ambiente, que es algo a tener muy en cuenta dado que los agricultores y ganaderos tienen que cumplir cada vez con más obligaciones relacionadas con el medio ambiente y con el clima.
Hablaremos en otro programa de ejemplos concretos de lo que allí se vio. Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
¿Hacemos la compra dónde?
A través de la página web de Alcampo.
A través de la página web de Alcampo. ¿Y qué encontramos allí?
Empezamos con las frutas, la naranja, 1,41 € el kilo.
20 céntimos de euro, precio en origen, Lonja de Valencia.
La mandarina, 2,29 €.
20 céntimos de euro, precio en origen, también en Lonja de Valencia.
Seguimos con alguna hortaliza, las judías verdes, 3,98 €.
2,55 € precio en origen, que facilita la Consejería de Valencia. Y un último producto.
Hoy terminamos con la patata, que cuesta en Alcampo 65 céntimos de euro el kilo.
26 céntimos de euro, precio en origen, que facilitan desde La Rioja.
Y eres este elegantísimo, rondo y gran caballero. Ese es un intermediario en el negocio.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. Hay diferencias entre lo que ha sucedido en las lonjas, donde ha habido subidas y repeticiones de precios, y lo que nos dicen los operadores comerciales, que señalan que ha habido ya bajadas de 2 a 3 euros en la cebada y el trigo y repeticiones en maíz. Algunos ejemplos de las lonjas: el maíz de secadero, 184 euros en Toledo, subida de 1 euro, las cebadas entre 180 y 186 con subida de 2 euros. En la lonja de León, repeticiones generalizadas, salvo en el caso de la avena. Pasamos a los cítricos, Mariluz Álava.
Según la lonja de Valencia, esta semana se han cerrado pocas operaciones en mandarina con precios a la baja, oscilando entre 14 céntimos de la barí y 25 céntimos de oro por kilo de la clemendilla. Y en naranja también predominaron los descensos, oscilando entre 14 céntimos de la navelina y 25 céntimos de oro por kilo de la navelare late. La lonja de Córdoba anotó ligeras bajadas en la naranja navelina de primera, que ahora se sitúa entre 18 y 19 céntimos de oro por kilo en árbol, mientras que la de segunda categoría repitió entre 15 y 17 céntimos. El limón fino también bajó esta semana 5 céntimos, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Y en aceite de oliva, los precios en origen bajaron según fuentes de Oleoestepa. En la lonja de Extremadura, en su última sesión celebrada ayer, también registró una importante bajada de 300 euros, cotizando el aceite virgen extra nuevo entre 3.000 y 3.200 euros por tonelada. Y en frutos secos, el aumento de la demanda y del precio de la almendra americana ha presionado al mercado, provocando nuevas subidas en las lonjas. En Mercamurcia, todas las variedades de almendra subieron entre 2 y 6 céntimos de euro, quedando las cotizaciones entre 4,54 euros de la comuna y 6,48 euros por kilo grano de la comuna ecológica. También subidas en la lonja de Albacete. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
9:29 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo ahora para la publicidad local.
Pesas Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Eres agricultor? ¡Enhorabuena! Regístrate en yarapremiumclub.es, el nuevo programa de puntos de Yara. Compra productos y fertilizantes Yara en tu distribuidor de confianza. Haz una foto, escanea tu albarán de entrega y súbelo a yarapremiumclub.es. Acumula puntos y cámbialos por regalos. Regístrate ahora en yarapremiumclub.es con el código COPE2018 y consigue 100 puntos de regalo. Yara, cultiva conocimiento, cosecha futuro.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Soy Chimo Bayo y hoy no estoy aquí para deciros esta sí, esta no. Estoy aquí para deciros que la música electrónica ya tiene 37 años. ¡Uja! El tiempo pasa volando. Por eso necesitas un plan de pensiones Bankia adaptado a ti. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia. Este sí es un plan.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en Berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Nuestras deportistas son pura energía. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Vosotras seguís haciendo historia y nosotros cuidamos del terreno de juego.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:32 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Continuamos en Agropopular hoy desde el Parador de Gredos, en Navarredonda de Gredos. Repasamos los 9 titulares y medios correspondientes a esta hora. Bruselas devolverá a los agricultores españoles los más de 56 millones de euros que se recortaron de sus pagos directos para constituir la reserva de crisis agrícola de 2018. Más, Eugenia.
Los Estados miembros de la Unión han llegado a un acuerdo para renovar la autorización del uso del cobre en agricultura por un periodo de 7 años, aunque las dosis serán más bajas.
Aprobada definitivamente la nueva normativa comunitaria sobre medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos que se aplicará plenamente a finales de 2021.
La Comisión Europea ha presentado su estrategia en materia de cambio climático de cara al año 2050 y la próxima semana arranca en Polonia una nueva cumbre del clima que fijará las normas de aplicación del Acuerdo de París.
El BOE publicó ayer la orden de módulos de 2019. El texto no recoge aún las reducciones aplicables a sectores que se hayan visto afectados por circunstancias excepcionales en 2018.
El Ministerio de Agricultura prepara cambios en el etiquetado de la miel. En el caso de las mezclas, será obligatorio precisar el país de origen de cada una de las mieles que componen esa mezcla.
En el mercado del porcino de capa blanca han vuelto a repetir las cotizaciones de los animales cebados. El lechón, por su parte, continúa imparable, subiendo semana tras semana.
En el mercado del vacuno se anotaron subidas y repeticiones ante el aumento del consumo. En el de ovino no hubo una tendencia clara, hubo subidas, bajadas y repeticiones dependiendo de los pesos.
Los precios del conejo bajaron significativamente ya que la demanda se desvía a otras carnes. En pollos y huevos predominaron las repeticiones.
Y ya lo hemos dicho, este programa cuenta con 761.000 oyentes según la última oleada del Estudio General de Medios, la cifra más alta de los dos últimos años.
Escuchamos a Julio Iglesias, que sonaba también en 1978.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive.
Nuestro concurso, últimos minutos para participar, están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de calidad de Castilla y León. Hay vino, hay jamón, hay queso y 4 agendas taurinas. Los productos agroalimentarios son de tierra, de sabor. Deben responder ustedes a una pregunta. ¿Cuál es el nombre completo del pueblo de montaña desde que emitimos hoy y donde se dio un importante impulso a la Constitución? Nos hemos venido aquí para celebrar los 40 años de la misma. A través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y además, por esta vía es imprescindible para optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado: #Agropopular40Constitución. #Agropopular40Constitución, ese 40 muy importante con número. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí un único requisito: que le den a me gusta antes de dejar su respuesta.
Últimos minutos, por lo tanto, para participar. ¿Algo que nos hayan dicho?
A través del correo, José Félix Curieses nos cuenta desde Villada, en Palencia, que queda mucho cereal aún por sembrar por Tierra de Campos. Mercedes Cristóbal nos dice que en Valladolid capital el cielo está nublado y nos agradece la buena música que está sonando hoy en el programa. Pilar Vicente nos cuenta que en El Ejido han amanecido con un día estupendo de sol. Ignacio Núñez, por su parte, nos dice que en Sevilla tienen buen tiempo y espléndida temperatura. Francisco Javier Domínguez apunta que en San Fernando, Cádiz, tienen 12 grados y el cielo despejado. Y María del Pilar Berguán nos dice que en Barcelona tienen 9 grados y también cielo despejado. También hemos recibido numerosas llamadas, por ejemplo las de Francisco Gallego desde Don Benito, Emilio García nos llamaba desde Madrid, José Ignacio Herrero lo hacía desde Ávila, Rafael Ocaña llamaba y participaba desde Toledo, Jesús Rodríguez lo hacía desde Guijuelo, Manuel Gómez nos llamaba desde Ciudad Real y Antonio Torres comunicaba con nosotros para concursar desde Tarragona.
Pues es el momento de irnos a Bruselas. Antes escuchamos un mensaje de AgroEuropa.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelántese a lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
La Comisión Europea ha presentado su estrategia en materia de cambio climático de cara al año 2050. Con ella quiere responder a los compromisos adquiridos por la Unión en el marco del Acuerdo de París, que entrará en vigor en 2020. La agricultura está plenamente integrada en el dispositivo. Para que nos lo cuente, nos acompaña hoy don Miguel Arias Cañete, comisario de Energía y Acción por el Clima. Don Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Háblenos usted de esa estrategia.
Pues es evidente que a la vista de que el calentamiento global es una realidad, de que no estamos en una trayectoria para cumplir nuestros compromisos en París, que era frenar el calentamiento global muy por debajo de 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales e incluso intentar reducir ese calentamiento a 1,5 grados, pero no estamos en ese camino. Ya el calentamiento global se está situado en 1 grado, cada década se incrementa en 0,2 grados centígrados, según los últimos informes disponibles de los expertos del panel intergubernamental de cambio climático, y eso obliga a redoblar los esfuerzos si no queremos que los efectos del calentamiento global sean devastadores sobre los ecosistemas, traduciéndose en inundaciones enormes, en lluvias torrenciales, en sequías, en incendios y todo el panorama que ya hemos visto a lo largo del último verano, no solo en el mundo, sino en la Unión Europea. Y por eso la Unión Europea lanza una estrategia 2050 para que en 2050 tengamos un balance neto cero de gases de efecto invernadero, y en esa estrategia, en esa contribución de todos los sectores, desde el sector de la energía, del transporte, de la industria, la agricultura también tiene que jugar un papel fundamental.
¿Cuál será ese papel?
Es un papel complejo. En primer lugar, porque en el año 2050 la población mundial será un 30% superior a la actual. Es decir, se va a incrementar el número de personas que hay que alimentar por el sector agrario, por una parte. Por otra parte, la agricultura tiene que reducir sus emisiones. La agricultura es un sector donde las emisiones nunca se van a poder reducir totalmente, porque las emisiones de metano debidas a la fermentación entérica de la ganadería y las emisiones que se deriven de los procesos de fertilización con nitrógeno serán complejas de reducir. Pero al mismo tiempo, habrá que hacer ese esfuerzo de reducción de una mejor gestión en todos los ámbitos agrarios y ganaderos. Al mismo tiempo, la agricultura juega dos papeles fundamentales. Tiene un efecto sumidero de CO2, de dióxido de carbono, muy importante, que es uno de los gases de efecto invernadero más notables. Y ese efecto de sumidero, que en este momento es cerca de 300.000 toneladas de CO2 al año, pues hay que mantenerlo e incrementarlo con una mejor gestión forestal, con unas políticas de reforestación, con una buena gestión de las zonas de marismas, por un lado. Y por otro lado, la agricultura contribuye a esta reducción de bases de efecto invernadero con la biomasa, que es fundamental para la producción de biocombustibles, para procesos de calefacción con menos emisiones de gases y para la producción de biogás. Tanto es un sector, el sector agrario, que será clave en que la Unión Europea pueda conseguir ese objetivo de adelantarse y ser un líder en la reducción de gases de efecto invernadero, que además desarrolle las tecnologías para que el resto del mundo se sume a este mismo proceso y se frene el calentamiento global. Este es probablemente uno de los mayores retos que tiene la humanidad planteada en este siglo, y a este reto tienen que contribuir todos los sectores y también el sector agrario.
La semana que viene comienza la COP24 en Katowice, en Polonia. ¿Espera usted que se alcance ahí el acuerdo para aplicar el Acuerdo de París?
Pues llevo trabajando todo el año, reuniéndome con los que tienen que ratificar los acuerdos de la COP24, porque es fundamental. Es decir, en París fijamos los objetivos, pero para llegar a los objetivos que fijamos en París de reducción de incremento de las temperaturas globales, tenemos que saber lo que estamos haciendo entre todos. Y por lo tanto, tenemos que tener unas reglas muy claras para medir las emisiones que generamos, para poder luego comparar los esfuerzos de todos los países y para ver si globalmente estamos en la senda de frenar el calentamiento global. Y eso es lo que se llama las reglas del Acuerdo de París, es decir, todo el desarrollo reglamentario que nos permite hacer efectivo el Acuerdo de París y ver si entre todos los países del mundo somos países capaces de frenar el calentamiento global. Yo creo que habrá acuerdo, pero con todas las COP, con mucho drama, con muchas noches sin dormir y con acuerdo de última hora, probablemente no es más ambicioso que todos quisiéramos, pero tiene que ser un acuerdo suficiente para que París pueda ponerse en marcha de una manera responsable, sólida y transparente.
Allí estaremos y se lo contaremos. ¿Se acuerda usted de lo que hacía en diciembre del 78 cuando se aprobó la comisión?
Pues mire, yo en el 78 me casé en el mes de septiembre, o sea, estaba recién vuelto de mi viaje de novios y era abogado del Estado en Jerez de la Frontera, y lo primero que hice fue leérmela antes de votar. Y hay artículos sorprendentes, porque artículos como el artículo 45, que establece que todos los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, pues eran artículos que se anticipaban mucho a su tiempo, donde las políticas ambientales no eran tan percibidas como ahora, pero que se insertan en este proceso dramático en que estamos de frenar el calentamiento global y que todos los poderes públicos tenemos una responsabilidad. Ya la Constitución española lo preveía.
Y seguro que bailaba también esto que va a sonar ahora, que aunque es anterior, también estaba muy de moda en el 78. Gracias, don Miguel.
Muchas gracias, don César.
Escucha el guateque. Seguimos con la crónica de Bruselas. La consejera de Agricultura, doña Milagros Marcos, ¿también bailaba esto?
Bueno, yo estaba en primaria en el 78.
Pero la habrá bailado luego después.
Por supuesto, por supuesto.
A ver, estuvo en Bruselas recientemente para hablar de la política agraria común. ¿Qué se trajo de allí?
Bueno, pues efectivamente, en cuanto supimos que el Gobierno de la Nación renunciaba a presentar enmiendas a los reglamentos, que en este momento se abría el plazo de 10 días para poder incidir en ellos, lo que hicimos fue trabajar con los eurodiputados para, fundamentalmente dentro de la Comisión de Agricultura, asegurarnos, en base a la presentación de las enmiendas, tres cuestiones. En primer lugar, la mejora de la financiación, y en este marco planteamos que dentro de la mejora de la financiación se cree un fondo específico, una partida específica dentro del FEADER para activar la economía en las zonas rurales más despobladas, es decir, actividad económica vinculada a una partida específica dentro del FEADER en el que haya una mayor cofinanciación europea, de modo que se puedan incrementar las inversiones en las zonas más despobladas del medio rural para garantizar esto que precisamente plantea la Constitución, ¿no? El principio de igualdad y de solidaridad en todos los territorios y activar la población, que en este momento es uno de los grandes problemas. El segundo bloque iba orientado a la adecuación de las ayudas y a la percepción de las ayudas por aquellos que realmente trabajan y viven directamente de la actividad agraria, preservar de algún modo al agricultor genuino, pero que realmente ya el reglamento europeo determine quién es agricultor genuino. Y el tercer bloque de enmiendas va destinado a la cadena de valor, a asegurar la capacidad negociadora del sector primario y la sostenibilidad del sector primario dentro de esta cadena de valor. Fueron bien recibidas, nos escucharon y aceptaron, porque hubo una negociación previa importante, tanto los ponentes del Reglamento General de la PAC como el ponente del Reglamento de Mercados, que también estuvo en la reunión.
Cuéntenos usted, seguimos con el menú navideño sobre la base de productos de Tierra de Sabor de Castilla y León. Antes hemos tenido los entrantes, llegamos a las carnes.
Sí, llegamos a las carnes, pero entre medias podemos picotear un poco y tener unos patés de Villamartín de Campos en Palencia o de la provincia de Soria, incluso sin salir de Soria, ese torrezno de marca de garantía que no puede faltar en ninguna mesa en Navidad. En las carnes hemos hablado del lechazo, sin duda la figura estrella, no solo en Navidad, como bien decía el viceconsejero, sino a lo largo de todo el año presentado de otro modo, pero en Navidad especialmente. Alternativas al lechazo, sin duda el cochinillo de arena, de Segovia o de Salamanca, el cabrito de Ávila, y estamos precisamente en Ávila, y el roast beef de la carne de Ávila, IGP, ternera, tan importante también como alternativa al propio lechazo. Por lo tanto, variedad de carnes siempre de Castilla y León, siempre marca de garantía y siempre fácil de distinguir con el sello de Tierra de Sabor.
Ponerme a Bonnie M, por favor, que también sonaba. Sonaba en 1978. Don Miguel Ángel García Santana es alcalde de Navadijos y sobre todo ganadero. Nos acompaña hoy aquí ganadero trashumante. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y ha tenido problemas con el lobo?
Sí, hemos tenido no solo yo particularmente, sino todos los ganaderos de la zona, que nos afecta bastante.
¿Son frecuentes los ataques?
Sí, todos los días o incluso hasta dos por día.
¿Cómo está la ganadería extensiva en la zona?
Bueno, pues bien, porque nos preocupamos de cuidarla casi día y noche. causa de estos animales.
A ver lo que nos cuenta don José Ángel Arranz, director del Medio Natural de la Junta de Castilla y León. Don José Ángel, muy buenos días. Don José Ángel, muy buenos días.
Buenos días.
Ahora, ¿qué se puede contar a estos ganaderos?
Pues les podemos contar que por desgracia seguimos con los daños y como bien decía este ganadero, pues suelen ser frecuentes y últimamente pues incluso más de un caso al día. Hemos tenido hasta 2, 3 y 4 ataques algunos días, lo cual pues hace la situación muy complicada en toda la zona, sobre todo pues de la Sierra de Ávila, incluso pues de las zonas de la Paramel, la Serrota, el Valle del Alberche, pues zonas complicadas ahora mismo pues posiblemente pues el crecimiento que hemos tenido de las manadas de lobos en toda esta comarca.
¿Alguna medida que se pueda adoptar?
Pues tratamos, evidentemente aprovechando la experiencia también de los ganaderos, el ver medidas preventivas para el ganado. Pero la realidad, y así lo hemos comprobado, no solo ya en nuestra experiencia, sino lo que está pasando en otras zonas de Europa, que con el ganado vacuno en extensivo, con el modelo de ganadería extensiva que tenemos en nuestras sierras de Ávila, en muchas sierras del sistema central, también en Guadarrama, es muy complicado el mantener unos sistemas que sean compatibles con la presencia de lobo, ¿no? El ganado está suelto en terrenos muy amplios, montes de vía pública o grandes fincas, donde, pues, a pesar de que hay presencia de perros guardianes, los ataques siguen siendo frecuentes, ¿no? Porque además pues hay una tendencia de estas nuevas manadas, algunas incluso pues a alimentarse casi en exclusividad de ganado doméstico, ¿no? Lo cual es un problema.
Tenemos problemas con su comunicación. Muchas gracias y a ver si los de Bruselas se ponen las pilas. Don José Ángel Arra, director de Medio Natural de la Junta de Castilla y León. Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos con la segunda parte del comentario de Mercados Ganadería. En porcino de capa blanca, segunda semana consecutiva con repetición de precios en los cerdos cebados, mientras que en los lechones se pagaron a 35 euros con incremento de 2 euros. En vacuno, ¿qué pasa, Mariluz?
El mes de noviembre acaba con subidas casi generalizadas en el mercado de las canales de vacuno ante una firme demanda. El aumento del consumo interno que se asocia a la campaña navideña ha provocado alzas en los precios, mientras que en el mercado exterior se han reanudado las operaciones a Libia y Líbano.
En ovino.
El mercado finaliza el mes de noviembre sin una tendencia clara, ya que se han anotado subidas, bajadas y repeticiones, dependiendo de los pesos. Y eso a pesar que en estas fechas normalmente los precios ya se orientan al alza.
En la lonja de Extremadura ha habido un poco de todo, subidas, repeticiones y bajadas, cotizaciones entre 2,4 y 3,7 euros. El complejo erótico.
Pues en pollo y en huevos hubo repetición generalizada en las cotizaciones de las lonjas y mercados. Y en conejos, después de varias semanas de estabilidad en los precios, llegaron los recortes, como es habitual en esta época del año, donde la demanda se decanta por otro tipo de carnes, provocando descensos que se han situado entre 2,15 y 2,40 euros por kilo vivo.
Y en porcino ibérico en Extremadura, repetición de precios, mientras que en Salamanca ha habido repetición y ligera bajada. Seguimos, por lo tanto, en Agropopular, escuchando un consejo.
Según el EGM, cada mañana más de 2 millones de personas elegís a la voz más influyente de la radio española, a Carlos Herrera, como la mejor opción para entretenerse en Herrera en COPE. Según el Estudio General de Medios, 70.000 oyentes más le confirman como el referente de la radio en España.
Encantada de hablar contigo.
Igualmente.
Muchos años escuchándote.
Y por eso te decimos gracias.
Pues vamos a hablar ahora nuevamente con el alcalde de Navarredonda de Gredos, pero antes que suene Verónica Castro. Yo quisiera... Se avecinan tiempos de puentes, se avecinan tiempos de vacaciones. Cuéntenos usted qué se puede hacer por esta zona. Anime a la gente a venir aquí.
Bueno, por lo que voy viendo del año, es muy posible que tengamos las Navidades nevadas, y eso es un lujo para el ojo, es un placer para el ojo. Bueno, tenemos como máximo exponente el festival que vamos a hacer y hacemos todos los años de Navidad, que lo hace la Asociación Músico-Cultural en Clave Gredos Norte. Un día va a ser para los más pequeños y al día siguiente lo harán para los mayores. Este año los mayores nos van a sorprender con interpretando canciones, o sea, piezas que son de películas. Entonces va a estar muy animado, con proyección de imágenes de esas películas y la interpretación que va a haber sin igual en ese sentido.
¿Cómo son las Navidades aquí?
Espero que sean blancas. Llevamos unos años que no sé si es por la crisis o por el cambio climático, que no son tan blancas. Esperemos que sean blancas porque disfrutamos mucho con la nieve.
¿Y algo que ver?
¿Algo que ver? Bueno, otra cosa no habrá en...
Estamos viendo ahora mismo por la ventana del estudio.
Otra cosa no habrá en Gredos, pero aquí lo que podemos presumir de naturaleza, de paisaje, y andar por el Pinar es una forma de disfrutar de bellos paisajes y grandes extensiones de prados.
Pues muchas gracias, y que vaya todo bien a lo largo de las próximas semanas. Mamen, acércate un momento, por favor. Estamos en Agropopular y vamos a llamar, si podemos, al obispo de Ávila, que está recién nombrado y no ha tomado posesión, y que es oyente de este programa. Doña Milagros Marcos, para ir despidiendo, cuéntenos algo, un último apunte.
Hombre, el último apunte, yo creo que rematar ese menú con postres, tanto elaborados como pueden ser el pastel de manzana Reineta del Bierzo o las peras de Caderechas en Burgos al vino tinto, o los turrones, también elaborados y bajo la marca Tierra de Sabor en las provincias de Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora. Y para los que no sean golosos, los quesos, el queso castellano, zamorano, el de Arribes o el de Valdeón, una buena forma de terminar con nuestros menús, siempre regados por los fantásticos vinos de las denominaciones de origen de Castilla y León.
Los ganadores del concurso, Mamen.
A través del teléfono, la afortunada es Ana Gómez, que nos llamaba desde Madrid, por el correo electrónico Antonio Roldán, que escribía desde Huelva, en Facebook Adriana Bruzado de Málaga y en Twitter Ramón Aguado Fernández de Madrid.
Saludo a don José María Gil de Tamayo, el nuevo obispo de Ávila, cuando tome posesión. Don José María, muy buenos días.
Muy buenos días y felicidades por el EGM. Un saludo a los oyentes de Agropopular y especialmente a mis diocesanos de Ávila, a los agricultores y ganaderos de Ávila.
Una bendición para terminar el programa.
Pues les deseo lo mejor y que se cumpla la Constitución en lo referente a la agricultura y a la ganadería y a la pesca.
Pues muchas gracias, señor obispo, y enhorabuena.
Y gracias a ustedes y adelante, y que del campo depende mucho.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues vamos a ir terminando, lo vamos a hacer con música del grupo de la Asociación Músico-Cultural Enclave Gredos Nortes, no sin antes agradecer al personal del parador y especialmente a su directora por las atenciones y las facilidades que nos han dado, es Eva Legaza. Y a todos ustedes por habernos seguido. Muchas gracias, volvemos la semana que viene, solo media hora porque a partir de las 9 habrá misa. Ha sido un placer, saludos de César Lumbreras Luengo. La música, por favor.